Querido diario, hace unos días me di cuenta de que hace mucho que no soy la más joven en ningún grupo. Y eso que cada vez me relaciono con gente más chica, cosa de poder vampirizarla y posponer un poco lo inevitable. Soy lo que mi amigo Fede, que se acaba de ir de la radio, llamaría una vieja joven. Me pongo unos joggings anchos con unos crop tops, como veo que se usa ahora. Las chicas jóvenes seguramente lo hacen porque las identifica con sus ídolas del trap. Yo porque descubrí que me disimula mejor la panza. ¿Se me desfasó el cerebro del cuerpo? ¿Puede ser eso? ¿Debería estar en otro lado ya? ¿Viste cómo es? Los óvulos que te quedan ya están contados, pero no tenés morlacos ni para mantener un bebé nenuco. Tampoco está tan buena la idea de reproducirse, ¿no? Justo nos agarra en pleno cambio climático y por más que los bebés son muy del medio acuático antes de nacer, no los vas a estar trayendo al mundo para tenerlo de inundación en inundación. Eso por no mencionar que venimos de una pandemia, ahora pegada a una guerra, no daría la sensación de que a nosotros nos aplique el concepto de porvenir. Más bien encaja el de me voy a ir yendo. Si ni siquiera sabemos si vamos a llegar a viejas. Y te digo la verdad, si llegáramos ni siquiera calificaría de desgracia con suerte, porque dudo mucho que para entonces sigan existiendo las jubilaciones. Y si existen, bueno, seremos jubilados monotributistas, ¿te imaginas? Recauchutando facturas de los años dorados para que nos dejen entrar a algún departamento de alquiler. Te digo, si es por mí, el futuro que ni llegue. Y si llegó hace rato, que se vuelva por donde vino. Ah, ¿qué es toda esta nostalgia de golpe? La nostalgia no era lo nuestro hace no tanto tiempo. Lo nuestro era el presente. Y de golpe, ¡paf! Tenemos tanto atrás como para adelante, en el mejor de los casos. No estoy muy optimista, ¿viste? Pero bueno, tampoco lo fui nunca. No sé si porque me tocó la primera ronda de papás divorciados de mi escuela, o porque nunca vi ni chance de comprarme una casa, o porque no me cruzo con un recibo de sueldo hace más de 5 años, o porque así me dejó haber besado por primera vez en mi vida el 21 de diciembre de 2001. Ni en los momentos de estar en Narnia se podía estar en Narnia porque te distraías 2 segundos y ya habían cambiado 3 veces el presidente. Algo que como generación nos dejó endebles, parecidos a esos muebles de melamina que inundan todas nuestras casas. En fin, te dejo porque tengo que empezar un programa sobre todo esto que te estoy hablando y me da bastante nervios por lo que te decía recién de que por cada disfrute hay 3 hecatombes. Un beso. Sí, qué sé yo, te mando un beso. No sé si a vos, diario, o a la Ivana del futuro que quizás vuelve a leer todo esto. Aunque del 94 que empecé con el diario de Garfield con el candadito hasta hoy, mucho no releí. Pero bueno, el solo hecho de escribir ya mejora el recuerdo de lo que pasó. Como que te acordás un poco más de las cosas. Bueno, eso. Un beso. Ivana.
Ser millennials. Hoy.
Bueno, estamos. Es un primer programa, esto parece, todo indica. En un horario que ya nos venía encontrando el año pasado, los miércoles a la noche en Nacional Rock. Yo soy Ivana Sherman. Quizás algunos, pocos, me recuerden de Nica Vida hasta diciembre del año pasado que hacíamos en este mismo espacio. Bueno, hubo rebranding ahora. Y vamos a hacer Ser Millennials hoy, por lo menos, hasta que suene la primera canción y nos levanten. Digamos, yo siento que el contrato, así como se firmó, puede ser roto en pedazos y desaparecer, como si nunca hubiera sucedido.
¿Tan positiva siempre?
Siempre. A quien escuchan y quizás ven en YouTube, aquí a mi lado, es Sol Rodríguez Garnica, mi querida amiga. Hola, Sol.
Ay, bienvenida. Hola.
Bueno, creo que te puedo dar la bienvida.
Cuando éramos jóvenes.
poco. Me acuerdo de hace muchísimo menos tiempo que te dije, che, ¿sabés que ya se me están cayendo un poco acá los cachetes? Quizás vos sabés a dónde tengo que ir.
Y yo te mandé a un lugar espectacular.
Y sigo yendo.
¿Viste?
Y sigo yendo.
¿Viste,
o sea,
viste? ¿No sentís ahora más firme de todas estas?
Un poquito,
zona,
sí. Bueno, ya empiezo ventilando que caí en la radiofrecuencia. O sea, esto es tener 35 años hoy, justamente. Algo que hace un poco a nuestra generación. Hay algo de abandonar, ¿no? Como, sí, no hay que aparentar nada. Tipo, soy lo que soy, yo me acepto.
Sí, sí,
y,
sí.
Pero ya eso es lindo hasta que empezás a envejecer en serio.
Hasta que de repente te ves en una foto de hace 4 años y decís, pero ¿qué me pasó?
Esa frescura ya no está en mi rostro.
Esa piel inmaculada que solía tener ya no está. Definitivamente no está. Los brazos no están del todo firmes como antes. Nada está del todo firme como antes.
Y antes de que digan, pero qué gerontofóbicas. No, estamos hablando de una contradicción que sentimos
absoluta
en este contexto
permanente
especial, porque hace no tantos años. Ser millennial éramos los jóvenes, ¿viste?
Claro, ahora somos.
Y ahora estamos, bueno, ahí en el limbo.
Hay una gentecita mayor. Ya tenemos inquietudes de gente que ha pasado un trecho
y dolores,
de vida.
Sobre todo.
Y dolores.
Dolores lumbares de gente que ha pasado un trecho de vida también. Y entiendo de eso, va a tratar este programa este año. Hoy
un poco más en profundidad,
un poco más
por
en profundidad.
Favor, ¿no?
No, o sea, no de qué tratamientos hacemos. Lo último que queremos es ser unos gallos que se hacen tratamientos y se decoloran las puntas. Todo bien con las que se decoloran las puntas.
Yo igual, ¿sí?, en cualquier momento entro con unas
cosas.
No, no. O sea, vos sabés que a mí me gusta el pelo, necesito tenerlo como así en movimiento todo el tiempo.
Cambiándolo. Pero sí hay una serie de problemáticas que nos damos cuenta que enfrentamos todos. Una de esas incluso es ese sentir que soy yo que no estoy haciendo suficiente, que no me esforcé suficiente, que estoy tan en la lona. Y de golpe ves al de al lado, al de enfrente, al del costado, y decís, ah, no, de verdad hay algo como generación que nos hace encontrarnos con una serie de conflictos que no tienen una resolución aparente.
Creo que somos una generación que quedó como en el medio de un montón de indefiniciones. Entonces,
sí,
estamos como ahí, no sabemos qué, en qué vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar. Esto es lo que realmente queremos trabajar, pero no sé, estamos 16 horas trabajando por día. Esto es realmente lo que yo quería de mi vida a los 20, por ejemplo.
No sé, yo a los 20 no quería esto, ahora lo quiero más.
No sé qué quería a los 20.
Nadie se acuerda.
No, sí me acuerdo que quería a los 12, por ejemplo.
¿Qué era?
No estaba muy lejos de esto, la
¿qué
verdad
era? Decilo.
¿Esto?
Ah, bueno, no
ser
estaba
periodista.
Yo quería
lo
estudiar
que,
matemáticas.
Alguna cosa relacionada con esto, no sé si exactamente ser periodista.
Yo quería estudiar matemáticas y después terminé en un colegio progre y nunca más vi una fracción cuadrática y no...
En un momento quería ser astrónoma.
Bueno, fíjate cómo la escuela nos arruina los sueños.
¿Cómo te dicen? Me parece que vos no estás para esto.
¿Cómo te hace terminar en sociales?
No.
Es terrible. Pero bueno, la idea es poder recorrer algunas de estas problemáticas. La inquilinización es una que padecemos.
¿Cuándo fue la última vez que te enteraste que alguien de, no sé, 28
se compró una
36,
casa?
38 se compró una casa.
No, conviene, yo para eso recomiendo tener amigos pudientes, porque te hace
bueno,
sentir que
sí, bueno,
de golpe caen los papás con una casa y decís, ¡ay, se puede! Y no, no se puede. No se puede.
¡Qué alegría! Bueno,
pero no, obvio, no tanto gente recibir hogares. Sí, sí,
bueno,
sí.
Pero algunos recibir hogares, que me parece bárbaro, ojalá nos pasara a todos, no es lo mismo que esto de esa generación anterior a nuestro, quizá la anterior, que con el esfuerzo del trabajo podía llegar a adquirir un préstamo a 35 mil años que le permitiera acceder a un hogar. Nosotros
bueno,
ni siquiera tenemos esa posibilidad.
En esa lógica de la generación del medio también, porque viste que siempre salen estudios de, bueno, la gente joven en serio, la gente joven posta, que no son de arraigarse a las estructuras, a los trabajos, a una serie de cosas, que prefieren viajar y no tener horarios, y etcétera, y como que ya son más nativos de eso, y nuestros papás fueron la generación que se encontró con que toda esa estructura, toda esa seguridad dejó de existir. Y nosotras conocimos los dos mundos.
Claro,
y
como
estamos,
internet.
Claro, internet, exactamente. Nosotras conocimos los cassettes de cinta magnética, y conocemos también ahora y nos movemos con solvencia en, bueno,
relativa solvencia en mi caso, pero...
Yo me considero con solvencia. Yo hoy expliqué por WhatsApp cómo streamear.
Bien.
Mientras hacía las compras en el súper, con unos audios. Así que me considero con solvencia.
Yo no sé si soy tan maravillosa en eso, pero me las arreglo. Si lo tengo que hacer, lo hago.
No necesitas que te expliquen el lenguaje.
No.
Bueno, Instagram ya es pasado. El lenguaje de TikTok yo necesito que me lo expliquen.
Bueno, no, pero TikTok es espectacular.
No,
bueno, podemos hacer un intercambio.
¿Ah? Bueno, te enseño Twitch y me enseñas TikTok. Sí. O sea, entiendo ver TikToks, me encanta. Y ahora me encantan los TikToks de animalitos, como que me hacen bien entre tanta hostilidad en el mundo. Y eso también da la pauta de que estoy grande ya.
¿Vos sabés que el algoritmo ya te conoce?
No, porque yo no entro a TikTok, los veo en Instagram.
¿Nunca entraste? ¿No tenés la app descargada?
Me muestra cualquier cosa.
No, bueno, pero necesitas tener 3 o 4 días de decirle esto sí, esto no, esto sí, esto no.
Entonces me voy a la memisa, que ya seleccionó por mí, y veo los perritos que tipean, ¿viste? Los perritos en la compu que le escriben al veterinario. Cancelamos la cita de mañana. Fluffy ya no quiere cortarse las uñas. Saludos, mamá.
No, me encantan. Yo sigo las de gatitos porque es más lo mío. Pero bueno, sí. Entiendo.
No, gatitos también es lindo. Gatitos, a mí, yo me encontré como con un vínculo con los animales gracias a TikTok que no tenía. Por ejemplo.
Pero podés saber, vos que sos tan una mujer tan de las redes, ¿podrías crear para TikTok contenido? Yo te
sí,
veo.
Sí, pero no me sale. No sé cómo explicarlo. No me sale. Bueno, ahí estamos.
Aparte,
en el medio.
Ahora lo que me está sonando Britney.
Sí.
Lo único que puedo pensar es lo último que vi de Britney, que Britney tiene 40.
No. Ay, no. No quiero recordar.
¿Lo viste en la playa? Lo vi. Haciendo un desnudo.
Igual en el momento me pareció bien, pero ahora no me quiero acordar.
Entonces solo puedo pensar en eso ahora cada vez que veo a Britney. Solo puedo pensar en que su liberación fue, estar desnudo en una playa. Lo cual me parece bien y mal a la vez.
Sí.
Como ambiguo.
Bueno, exacto.
Pero es como el referente de toda una generación millennial ella. Entonces ahí que me hace ruido verla como forzada.
Bueno,
toda esa situación.
Sí, los ídolos juveniles así como industria específica. También, o sea, que salgan de un reality show, eso es nosotras. O sea, es nuestra era generar los ídolos así. Y todo el tema de los ídolos es para conversar. O sea, hay un montón de conflictos y problemáticas con las que eso nos vamos encontrando y nos damos cuenta en algún momento, y por suerte, que no nos pasan a nosotros solos. No sos vos que estás mal, que haces todo mal, sino que el mundo es hostil.
Y que no servís para nada.
El mundo es hostil. Bien, tenemos un invitado que ya llegó, que sí. Me da mucha alegría y emoción que vamos a hablar
por
con
suerte
él.
Por suerte nos escuchó en esta diatriba. Casi no tan pesimista.
Le dije que venga hoy, ya que venga el último programa, que esperamos que no sea hoy, para evaluar si se asentó la cosa.
Por ahora no entró nadie al estudio a decir se van.
Porque no pusimos música todavía, pero ahora sí. Ahora
perfecto.
Ahora nos levantan. Por supuesto no vamos a responsabilizar a Hernán Espejo, ni siquiera ya no le consultamos. Él no musicaliza este programa. Y no sé si se está enterando ahora. No,
no sé si va a estar muy feliz.
La vamos a poner nosotras, la música. Yo la mando con tiempo igual. Si algo hay que vetarlo, tipo censura, la mandamos antes.
¿Qué
igual.
Tan grave puede ser?
Y quizás al final del programa se pone más complicado aún.
Mira, yo todavía no hice la sugerencia primordial de todo esto, que es la sugerencia que rige mi vida. Así que cuando eso suceda, veamos.
¿Luismi?
Sí.
Ah, me decepciona.
Esperaba a Les Sanz.
Bien, bueno, está con nosotras Eyal Moldavsky. Eyo, ¿cómo preferís que te digamos?
Con lo difícil que es decir mi nombre, es un poco difícil. Prácticamente cualquier sonido me identifica.
Es difícil, pero a la vez es medio como. Podría ser un sonido que hace un bebé. ¿O no?
¿Esa es una defensa o es un...?
No, me da ternura.
¿Es algo que...?
Me da ternura.
Ah, perfecto. Sí. Entonces sí voy a decir.
Sí.
Sí, claro, perfecto. Completamente.
Bueno, Eyo es filósofo. Hay una tesis adeudada todavía.
Sí, totalmente.
Bueno, es casi filósofo.
Gracias.
En realidad, pará, no sé si es licenciado en filosofía. Es filósofo.
Para sí, filosofar, sí, es que, claro, necesitas un título.
No, para filosofar no necesitas nada. Tal vez
una
algún
ginebra,
tipo,
capaz.
Claro, algún tipo de estupefaciente, pero no mucho más que eso.
No tenemos ninguna de las dos cosas acá.
Bueno, creo. Bueno, lo armamos para el próximo, para el último programa, que
programa
es el otro
de
que
este
ya
año.
Me invitaron, sí.
Pero sí, al último.
Dieron dos garantías. No vas a venir el resto del año y vas a venir el último programa. En una misma frase.
Bueno, ¿para ya te estás castineando?
No.
De golpe solamente es un casting. Hay un croma acá, de golpe es un casting.
¿Sabes lo que pasa? Ustedes hacen una apertura así, toda pesimista, y yo soy judío. ¿Entendés? Yo los estoy escuchando afuera y yo tengo unas ganas de entrar a decir, dale. Y no sabes lo que me pasó a mí esta semana.
Dale, ¿entendés? Dale, y a superar la historia.
Hundir, claro, dale. Hundir todavía más.
Dale.
No, y ahora tengo yo estoy mal porque dejé el auto en un estacionamiento que cierra a las 9, entonces yo ahora estoy tenso. Yo
porque ya te tenés que ir antes de las 9.
¿Viste? Estoy angustiado, siento que va a cerrar, que no voy a llegar, que le voy a decir, por favor, vos no entendés lo que me pasó a mí. Y así está. Entonces yo ya entré con ese espíritu.
¿Trajiste unas anotaciones o qué es todo eso que tenés
anotaciones,
ahí?
Anotaciones.
Tengo mucho miedo porque es un montón lo que
tenía
ahí anotado.
No te hicimos preparar nada. Claro. Si Lali te dijo que prepares algo.
A mí me dijeron que tenía que traer una cosa preparada.
Por eso no terminas la tesis, porque a cualquier programa que te invitan caes con un cuadro sinóptico.
No, es terrible, sí.
No
sí,
sé
sí.
Si, lo querés, bueno, si lo querés mostrar a cámara.
Le queremos muchísimo.
O sea, tiene más notas él que yo para venir acá. No entiendo. Yo anoté tres preguntas para él.
Me da mucha.
Y una era cómo se dice su nombre, cómo quiere que lo digamos.
O sea, bueno, 30% de la entrevista está terminada.
Está dentro, ¿sabes cómo llegaste?
Lo bueno es que llegás bien a agarrar el auto, mira.
Ya estoy transpirando menos.
Bueno, espérate, ¿se puede? O sea, ¿qué hace falta para ser un filósofo? O sea, no hace falta tener un título de filosofía, pero ¿quién sí se diría de filósofo?
No sé quién se dice filósofo. A mí me parece que lo que te da estudiar filosofía es leer a gente muy piola, ¿no? Digamos, sí. De esto se trata. No hace falta hacer la carrera para eso, porque la carrera tiene un montón de avatares, de la misma manera que si vos querés ser arquitecto y estudias arquitectura está bien, pero si te interesa la arquitectura y te metes en la UBA, quizás te comes un garrón. Digo, la carrera tiene un montón de otras particularidades, pero lo interesante de hacer filosofía o de leer filosofía o de acercarse es esto. Hay gente que dijo cosas muy interesantes, digo, es real, ¿no? Como esta cosa de vale la pena leer a otras personas. De la misma manera que a veces vale la pena leer una ficción, ¿no? Y uno se encuentra con un problema, estás leyendo una novela y decís, al tipo le está pasando lo mismo que me pasaba a mí, y te identificás y se te ocurre algo que no se te había ocurrido antes. Bueno, lo mismo pasa con la filosofía, que tiene muchas preguntas que nos hacemos todos en algún punto, en alguna instancia de nuestra vida, y ahí sería la transversalidad.
Bueno, ahí la cuestión de por qué lo invitamos hoy a este primer programa, en el que, un programa cero, se plantea de qué va a ir la cosa, ¿no? Uh-huh. Y se llama Ser Millennials Hoy. No sé si hacía falta aclararlo, pero refiere a una revista que se vendía cuando éramos chicos que se llama Ser Padres Hoy. Que te va a
claro, que tenías padre, como el bebito ahí lindo y hermoso.
Vos eras más chico, padre. De cómo ser padre.
Ah, pero tengo 30, tampoco.
Sí, por eso. Yo tengo 35, ya he vivido
escuché,
un poco más.
Escuché que estás muy angustiada.
Estoy muy angustiada con eso. Estoy muy angustiada.
Ya está, no digas
estas
más
caras
nada.
No estaban hace un
pero
año.
Ni se nota. No estaba. Parecés de 34 y medio, en serio te digo.
Para mí tienes que decir 30 y pico.
30
y,
sí.
Yo no sé, yo digo 30 algo.
Pero tenés 32.
¿Por qué tenía que decir eso?
Que podés decir eso.
No, lo puedo.
Igual el tiempo, para mí la edad, el número, es algo tan...
¿Tan relativo?
Sí, tan relativo. Yo soy 100% relatividad de la edad.
Pero bueno, en esa idea
acá
de...
Ya empezó
la grieta. En esa idea de, bueno, de pensar el mundo, ¿no?
Sí.
En el que vivimos y en el que vive nuestra generación, que es algo que haces con asiduidad. Esa es la lógica de haberte invitado hoy. Y la segunda pregunta después de cómo querés que te llamemos.
Vamos, es 60% de la entrevista.
Si vos padecés, justamente con tanto análisis e hiperanálisis, si padecés ser millennial, si padecés esta generación que te tocó.
Oh.
Yo te dije que soy judío, yo padezco todo.
Yo nací padeciendo. O sea, yo nací y en el parto mis padres estaban llorando. Entonces ya estaban mal.
Está ese tuit de tengo trauma post. Estrés post traumático, postparto, del mío.
Claro, del mío. Sí. Yo nací, ya había gente diciéndome 40 años en el desierto, podés creer, y así, durante los primeros 20 años de mi vida. Sí, ¿qué generación no se padece a sí misma, no? Para mí todas las generaciones tienen un componente de redentor y un componente de lo que nos estamos perdiendo.
O sea, que no somos tan únicos en
nada
ese sentido.
Nada es único. Somos muy ordinarios. Más de lo mismo. Hay una instancia de lo único. Porque tampoco, si no... El problema del zoom out, ¿no? El problema de decir, ah, mirá los universales, mirá todo lo que nos pasó, que ya le pasó al resto y que va a seguir pasando, es que, ¿y entonces qué? ¿No? Bueno, el universo se va a terminar, digo, somos todos lo mismo, no vamos a morir, los problemas se repiten, digo, hay algo que es como masivo o que nos pone en el lugar de lo indiferente, pero ese pensamiento, aunque acertado, ¿a quién le sirve? Digo, para mí hay una instancia con los pensamientos en donde cuando uno no sabe a dónde va o cuando uno no sabe una respuesta, para mí la respuesta que gana es la de el efecto de mi pensamiento, ¿no? ¿Cuál es el efecto deseable? Si yo tengo una pregunta que no sé contestar, la trato de contestar pensando cuál de las dos respuestas me da un mundo mejor, me copa más a mí. ¿A quién le sirve pensar que somos la nada? ¿A quién le sirve pensar que somos más de lo mismo y que no somos irrelevantes y que en el fondo vamos a pasar y el mundo no se va a enterar?
A veces ayuda eso.
Ayuda
cuando tenés problemas de ego,
exacto.
Eso ayuda.
Y ayuda para lidiar con los problemas también. En general, de ego o no. Digo, cuando uno está angustiado, está bueno alejarse y decir, bueno, que digo, esto es un pedacito en la imagen grande. Pero después hay que volver y hay que creérsela volviendo, ¿no? Hay que volver diciendo esto que estoy haciendo
si
es relevante.
Si no, estás abajo en toda tu vida. O sea, exacto. Es imposible llevar adelante.
Pero vos, aunque, no. Porque yo conozco a la gente que es como vos, porque yo soy como vos. Entonces, está muy bien la carta con la que abriste, yo la banco. Yo hubiera hecho lo mismo, porque nada mejor que arrancar diciéndole a la gente las cosas son una mierda, pero vos estás acá, en este programa, haces otros proyectos, tenés un montón de sensación que las cosas impactan en el mundo, aunque quieras decirle al resto que no. Digamos, aunque queramos decir un discurso que tiene una parte de verdad. Pero todos sentimos que lo que hacemos impacta. Si no, no estarías en un programa de radio hablándole a un montón de gente y haciendo todos los otros proyectos masivos que haces.
Todavía no sabemos si masivos, pero esperemos que sí.
Yo te he visto, son masivos.
Esperemos que sí. Sí, espera. Me hiciste reflexionar y ahora me perdí mi propia espiral de pensamiento.
No, digo, somos relevantes, aunque no.
No, pero
dentro de nuestra vida tenemos que ser relevantes, exacto. Más allá de las vicisitudes por las que podamos atravesar.
No hay una instancia que sí entiendo que tiene que ver con el devenir de una vida, ¿no? De envejecer o de hacerse grande, que en un momento te empiezan a importar un poco menos las cosas. Y sí siento que a nuestra generación, a los que nacimos entre el 80 y el 2000, bueno, va variando cómo se ubican los milenios, pero los que estamos en esta generación, sí, por tiempo de vida, ya nos está tocando entrar en esa... En esa etapa de ya no importa tanto, sí, hay que ir a una marcha, pero ya no, en eso mismo que decía, ya no voy a cambiar el mundo, ya está.
Está.
Aburguesarse, pues, le digo
sí,
yo, básicamente.
Es verdad, te aburguesás, yo me he aburguesado fuertemente, también porque la vida burguesa, de pronto uno descubre, tenía un montón de comodidades que rechazabas de niño, pero al margen de ese aburguesarse, que es verdad que lo tenemos, yo no conozco a nadie que haya renunciado a su vida. ¿Cuánta gente conocemos de 50, 60 años que se separa, que arranca un proyecto, que cambia en algo? Nadie quiere decir, bueno, ¿sabes qué? Me siento en este sillón, tráeme un tereré y hasta que me muera. Todos hacen el intento, porque en el fondo nos sentimos relevantes y porque en el fondo sentimos que algo podemos hacer y está bueno sentirlo, porque ¿a quién le importa no sentirlo? Este es el punto. ¿A quién le importa tener razón?
A mí sí, siempre.
A mí siempre.
Siempre, siempre, siempre.
Bueno.
No sé cómo sobrevivió esta relación a esta altura.
¿Cuánto hace que nos conocemos? 10 años casi.
Sí, más o menos.
Bueno. Siempre tener razón.
Ok, está bien. Puede ser.
Mira, perdón, justo.
¿Siempre ser feliz o tener razón?
Tener razón. Tener razón, porque tener razón me hace feliz, generalmente.
¿Sabes qué? Entonces hay que agarrar y decir, no, yo tengo razón, pero en el fondo soy feliz en la apariencia.
Lo que pasa es que nunca puedo ser siempre la que tiene razón. Porque en algún momento me tiene que venir un cimbronazo de otra persona y decir, pero ¿estás segura de que vos tenés razón? Y me trola ahí una cosa y yo digo, ah, bueno.
En el mejor de los casos te lo dicen con esa delicadeza.
Sí.
Y claro. No con unas trompadas en el piso.
El mundo te acomoda un poquito.
El mundo siempre vive.
El mundo acomoda.
Pasa acomodándote.
Lo que se llama unos correctivos, que en algún momento hay que atravesar.
Totalmente. Lo que digo es, ¿a quién le importa tener razón en la idea de la irrelevancia? Esa es una discusión para tener para quién. Digo, ¿quién quiere tener razón ahí? No importa, listo, está bueno vivir, está bueno hacer el intento, de lo que sea, fin. No importa si cuando nos sentemos a discutirlo vamos a tener más o menos argumentos. Me parece a mí que está bueno el efecto de mi pensamiento, prefiero que sea el efecto de, che, no, en realidad vale la pena. Porque si no, ¿qué? Listo, ya está. Abandonemos.
Tengo otro conflicto que quiero hablar con él sobre nuestra época, que es... Bueno, fue noticia Zoe, de hecho, Zoe Cash, durante estas semanas. Las últimas, está prófugo Cositorto y todo. Pero que el tipo tiene una formación como entre ventas y evangelismo.
Sí.
Y, bueno, una serie de cosas que lo convierten básicamente en una secta. O sea, una secta de estafa piramidal, todo a la vez, ¿no?
Ladri multitask.
Las sectas son una estafa piramidal, o sea, las primeras, ¿no? Vos hacés un trabajo en alguna
vez. Vos hacés una secta.
No, yo soy una estafa piramidal.
No, pero hacés un trabajo de
compartir. Me falta la parte de ganar guita, estoy corto ahí, pero la estafa piramidal puede ser que la esté armando.
No, pero de compartir ideas sobre el mundo, ¿no? O sea, también en una forma masiva, desde la filosofía. Y de golpe aparecen, todas estas sectas y demás, aparecen precisamente por medio de discursos tangenciales a eso. O sea, el New Age lleva muchísimos años, ¿sabes? El New tiene poco, pero en alguna medida quizás tenía unas partes atendibles o que te hacían reflexionar eso sobre tu yo y sobre una serie de cosas. Pero de golpe deriva en un chanta de biodescodificación que te da tres pasos para entender por qué es tu culpa que tenés cáncer. Y eso también es un problema de nuestra época y que nos cae a nosotros como generación.
Sí.
¿Cómo se lidia con eso y cómo se diferencia? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se enfrentan esos discursos con otros discursos que quizás tienen estos lugares tangenciales que se tocan? Revesada la pregunta.
Sí, no, es difícil. No, arrancó light. La verdad que yo traje las notas. Prefería mis notas. Mira, te digo, prefiero
las dos algo, claro, querías algo tranquilo.
Ahora no hablo más ahora.
Esta entrevista arrancó con cuál es el sentido de la vida y ahora vamos con cómo desarmamos las estafas piramidales. Bueno, voy a dar un instructivo
para... No, pero el discurso, no las estafas piramidales.
El discurso.
El discurso
¿cómo desarmamos los 2000 años de religión? Lo vamos a decir ahora mismo, está bien, vamos a arrancar ahora mismo. Como en todo, vamos a hacer una respuesta tibia a la gente, le vamos a decir, porque es como, ¿cuál es el camino del aburguesarse? La tibieza, esto es lo que hay que decirlo. Uno se aburguesa porque se vuelve cada día más tibio y un día te tocas a vos y decís, ah, listo, la canilla es lo único que queda más tibio que yo en esta casa y empezás a dar esta respuesta. ¿Qué son? En estos discursos, existen algunos aliados posibles, porque ese es el gran problema.
Claro.
Hay algunos lugares de lo que dicen en los que uno puede decir, ojo que acá nos
esto
tocamos.
Puede llegar a ser.
Exacto, acá nos encontramos. Después tiran de la cuerda. ¿Cómo se destira eso? ¿Cómo se rompe ese cordón? Idealmente con pensamiento crítico, digo, no quedan como grandes herramientas. Para mí lo ideal de mis videos o de lo que hago es que alguien vaya y googlee, no que vea el video y diga, ahora sí. Porque en un minuto nada. Entonces, claro, es real. Entonces, para mí lo ideal es, mirá vos, y me fui y leí algo, y me fui y busqué algo, me vi otra cosa en YouTube, cualquier herramienta, ¿no? Pero digo, que sea un disparador para algo, y que el día de mañana te enfrentes a cualquier otra cosa con herramientas. No quedan como, digo, bueno, después está la esperanza de la vulnerabilidad, de resolver las cosas rápido.
Claro, ahí queda como esta dicotomía. Vos planteás, bueno, ok, yo en un minuto no te puedo decir la verdad de absolutamente nada, pero te doy esta herramienta para que a vos te genere una duda. Ahora, lo que nosotros vemos en el amigo Cositorto y toda esa sarta hermosa de gente, es que no, yo te vengo a solucionar la vida con este discurso, para que vos no te quede ninguna pregunta, ninguna duda de nada y compres este paquetito cerrado que por lo menos te va a dejar un poco más tranquilo o tranquila.
Mira, te voy a dar una respuesta para que veas el conflicto, para que todos sepan que el mundo al final era una cagada. Una vez un rabino me dijo algo respecto de rabinos más religiosos que él. Me dice, ¿por qué los millonarios van con los ultraortodoxos y no vienen conmigo? Porque los ultraortodoxos responden y yo pregunto. Y vos decís, son dos rabinos, ¿entendés? Vení vos con nosotros, alguno que elija, digo. Pero bueno, ahí encontrás un tipo que encara el mundo desde un lugar parecido a vos, solo que encontró otra narración en el camino, pero siempre la gente está con ganas de que alguien le responda. Porque verdaderamente es muy angustiante la pregunta. Es muy angustiante no saber. Es muy angustiante no saber qué va a pasar, qué carajo vamos a hacer acá. Y necesita, y cualquier respuesta es tipo...
Oh. ¿Y por qué puntualmente los millonarios necesitan respuestas?
No, no, él ponía el ejemplo de que los ultraortodoxos tenían banca de millonarios.
Sí.
Tal vez porque los millonarios tienen un montón de cosas
de culpa
resueltas y dicen, bueno, a ver, ¿qué pasa con mi vida? Y viene alguien y te dice, no, yo te explico el sentido de tu vida y se sienten bien, no sé.
Y perfecto, está.
Pero él ponía el ejemplo de por qué la gente de guita que apuesta a la religión apuesta a los ultraortodoxos y no a mí. Y dice, porque los ultraortodoxos le dan paz, le dan tranquilidad, le dicen, este negocio va a salir, lo que haces está bien, la vida es esto, Dios te acompaña. Y cuando vienen conmigo yo le digo, ¿por qué? Yo le digo, ¿en qué estás pensando? Y se van mal y no vuelven. Y lo bien que hacen es no volver, porque realmente uno se va muy mal de la pregunta.
La respuesta ayuda muchísimo.
Total.
Aquí no
grande
estoy
que hay la respuesta.
¿Y vos qué haces esto? Cosas...
Decime, ¿qué cosas hago esto?
Condensás cosas tan complejas en algo mucho más liviano, que es un minuto. ¿Tenés el mambo con la dopamina y los likes y las views? ¿Tenés ese mambo?
O sea... Decir que no es ser muy careta.
Se te dispara la dopamina. Es...
¿Algún video que vos decías,
yo
pensé
creo que
esto
tengo
va mejor?
Una pequeña ventaja. O sea, si a un video le da mal, me deprimo, sí. Pero si a un video le va muy bien, no me pongo tan contento. ¿Por qué? Porque para mí, porque soy un mierda, ¿viste? Porque solamente elijo deprimirme. No, porque
no
yo
te
creo...
quejes tanto de mi apertura.
Claro,
yo,
o sea,
te dije,
así
yo te veía
vive
afuera y decía,
así
¿por qué no
vive
me trajeron para esto? ¿Por qué no me trajeron para esta carta?
Yo traje estas notas, ¿verdad?
Claro,
las vas a leer.
Claro, si vos lees lo que hay a casa, ¿eh? Que no,
puedo,
no vamos
si la leo
más,
yo
no
mucho mejor
más
todavía.
No, yo tengo una, para mí una ventaja, que es laburo en el teatro con mi viejo.
Uh-huh.
Y cuando vos tenés... encuentro con lo real, cuando vos tenés situación con... decir algo y verle la cara a una persona riéndose de lo que dijiste, el celular nunca te alcanza.
Sí.
Entonces un video lleno de likes me pone contento porque es tipo, ay, qué bueno, esto salió bien, se llegó bien el mensaje, se entendió, a alguien le gustó, está buenísimo, pero la pantalla es la pantalla hasta el fin de los días. Y no hay como tener una situación en donde decís algo y ves a otra persona escuchar y reaccionar a lo que vos estás diciendo.
Es cierto que es la mejor dopamina en vivo, en el escenario.
Pero eso
es
también
cierto.
Entra en una dicotomía muy de nuestra generación, que es esto de vivir demasiado a través de la pantalla, a través de los likes, a través de Twitter incluso, de cómo nos relacionamos ahí, que muchas veces sacamos relaciones de Twitter, cualquier tipo de relación, pero seguimos viviendo demasiado conectados.
¿Pero no sentís que la pandemia nos recordó a todos la distancia que es estar en una pantalla?
No sé. Yo estuve muy bien con la pantalla. Estuve muy cómoda, la verdad.
Bueno, pero ¿no te hizo pensar en algún momento, che, no es lo mismo juntarme con mis amigos que
no,
están
acá? Obvio.
No es lo mismo una videollamada que un encuentro. No es, estaba bien. Bueno.
A mí me parece bárbaro todo lo que es.
A mí me parece que es una herramienta válida. No creo que...
es una herramienta, obvio.
Reemplace.
Exacto. No reemplaza.
Lo que pasa
ahora
es que a veces me olvido.
Que salgo, que quiero salir a la calle todo el tiempo. Pero
ah,
no es que
no,
fue como...
Ahora quédate.
Ahora a encerrar.
No
fue, uy, ¿cuánto tiempo hace, viejo? 3 meses y 2 días que... ¿Qué sé yo?
Bueno, puede ser.
No pasa nada. O sea, porque justamente para mí no es menos valioso un vínculo que se sostiene a través de internet si de verdad es un vínculo con profundidad y con cariño y con entrega. Porque eso pasa mucho también que, bueno, se puede trasladar a las relaciones, al gosteo, un montón de cosas que también vamos a hablar a lo largo del año. Es como, bueno, pará, ¿qué flasheaste, boludo? Si solo chateábamos. Sí, hermano, pero chateamos 6 meses todos los días.
No, esto estoy de acuerdo,
bueno,
estoy de acuerdo.
Y genera un gris raro y para mí un vínculo, pero de hecho un montón de amigos a través de quizás te conoces de la vida, pero lo sostenés en internet. Y está re bueno.
No estoy en contra de la herramienta. Solamente decía que creo que quedó, o a mí por lo menos lo que fue mi experiencia, me es insuficiente. Eso es ese es el punto. Y frente a la pregunta de la dopamina, los likes y qué sé yo, a mí la pantalla no me alcanza. Digo, me encanta. Me encanta que le vaya bien. Me pongo mal cuando le va mal un video. No me resulta irrelevante los números. Estoy con la red, veo mi Instagram, veo qué pasó con lo que subo. Pero nunca, no me alcanza. Me gustaría que haya otra instancia. Me es fundamental la otra parte, la real. De hecho, lo que siento que más le falta a mis contenidos es eso. Es de qué manera esto algún día va a salir de acá.
Quiero que antes de irte al estacionamiento leas alguna nota, algo.
Algo.
Así
¿algo?
Sin mirar, tipo, scrollé donde cae el dedo, lees.
Claro, ¿qué es lo que tenías pensado para este momento?
O sea, yo te agarraría el celular, pero si a mí me agarran el celular, me agarra un ataque de ansiedad y me caigo acá al piso y me ahogo.
Por favor, no.
Pero si no, de verdad las leería yo.
No entres a la fototeca, tata.
No. Ah. Nuestras ganas de mostrar por qué la gente dedica tanta energía. Estoy leyendo el celular de Eva, ¿eh? ¿Por qué la gente dedica, ya el nivel de intimidad es máximo, nos acabamos de conocer?
Olvídate.
¿Por qué la gente dedica tanta energía a definirse? Nuestros tránsitos, entiendo que dice.
No, puede ser que esté mal escrito porque lo viste, las notas las escribís así nomás.
¿Sabes? Sí, siendo adolescentes, novios, estudiantes, lo que sea, nos queremos definir. Claro, esto viene del título de arriba. Aparece vocabulario para cada cosa. Ejemplo, móviles. ¿Móviles como celular o móvil para un asesinato?
La gente debe estar disfrutando este momento.
Sí. Es un momento dadaísta.
Sí, sí. No, son notas de un texto. Porque me dijeron, vamos a hablar de las redes. Y hay un autor que para mí es muy piola, que se llama Sander Gilman, que hace como todo un trabajo sobre por qué construimos narraciones para definirnos a nosotros.
Sí, esto me interesa. Okay. Ficcionalizamos nuestra identidad. Desarrolla eso y estás libre.
Perfecto, gracias.
Esto es como el examen en diciembre que te tomaban. Sí. A ver, decime.
¿Es un tema? Sí, la ficcionalización de la identidad.
Me encanta, es para ir a rendir un final, me encanta.
Total. Bueno, porque me dijeron hablar de verdad y yo me preparo. Bueno, porque soy una persona que
caer así. Menos giro y más... Más al punto, vamos.
Perfecto. Lo que digo, lo que dice Gilman, en realidad, que para mí es una idea muy hermosa, es ¿por qué queremos construir? ¿Por qué queremos definirnos todo el tiempo? ¿Por qué necesitamos definirnos todo el tiempo? Si en realidad la definición, si en realidad el mundo está en constante movimiento, no tendría sentido pensar en algo estático cuando las cosas giran todo el tiempo. Si en realidad la ficcionalización de la identidad es la narración que hacemos de quienes desearíamos ser. ¿De dónde viene la definición nuestra? En realidad la definición nuestra es siempre tarde. Me defino mirando para atrás, no mirando para adelante. Hago un pequeño repaso de lo que creo que fui y construyo una imagen de lo que deseo ser. ¿Okay? La narración, lo que mostramos, lo que definimos de nosotros, no siempre es un repaso verdadero de lo que nos pasó. Es una mezcla de lo que nos pasó con lo que sentimos y con lo que queremos.
¿Lo podemos vivir sin definirnos, sin construirnos de esa forma?
No necesariamente. El punto es cuánto sentido tiene una definición que es estática, porque las definiciones son estáticas, en un mundo que se mueve todo el tiempo y que nosotros nos movemos. Esa definición, en el momento en que la decís, ya no importa más, porque ya te moví. Ya
nadie se baña dos veces en el mismo río.
Exactamente.
Básicamente.
Exactamente. Y evolucionar y transformarse es un signo de que la cosa va bien, de que estamos a tono con el mundo. Peor sería pensar que nuestra definición se mantuvo. Pero el tema es que a veces esa definición, y lo lindo para mí del planteo, es que esa definición no siempre es tan verdadera, no siempre es tan parecida a nosotros. Y las redes son una gran muestra de eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado de conocer a alguien por redes y que cuando lo ves en la vida real decís...
Pero este era gracioso, esta
sobre
persona era
si
graciosa.
Te mandó foto de otro.
No, eso, esa parte
todo.
Ya es como...
Para llevarlo al extremo, exacto.
Sí, bueno, no, pero sí me ha pasado con... Lees una persona, es una persona graciosa, divertida, pues te encontrás y...
Y el bache es ese, el bache que es que lo que estamos viendo, o que es lo que está mostrando, no es solamente él, es también el deseo mezclado con lo que él cree que es el mismo. Y después cuando lo vemos, bueno.
Y también el deseo mezclado con lo que vos querés que sea esa persona, que eso sí...
La expectativa que uno le pone.
Sí, mediatizado es mucho más fácil atribuirle características a una persona que en persona no es tan fácil atribuirle.
Total.
Entonces ahí también hay un desfase y una se puede producir la decepción o no.
Lo peor que hay es la expectativa, ¿eh?
Expectativa,
eso
lo peor.
Lo
nunca hay que
para
tener
el último programa lo dejamos.
Nunca hay que tener expectativa.
Es más, hoy como no hablamos hoy de expectativa,
no,
la verdad.
No, está perfecto, porque el último programa sirviste que era una poronga.
Sí, la expectativa.
Yo te lo dije, era una poronga.
No, espero que sigas igual de deprimida a fin de año, ¿eh? Porque
no
si no...
No te preocupes.
No, porque a fin de año viste que aflora un poquito la...
A fin de año más ajoba que nunca.
A fin de año estás destruido. Estás arrastrándote. Yo este diciembre...
Cumplo años casi a fin de año. Yo no estoy
yo a fin de año
muy arriba.
Tengo 3 años sin haber pisado fuera de Buenos Aires.
La edad de Cristo voy a cumplir el 29 de noviembre.
Yo cumplo 2 de diciembre, corazón.
¿Cómo puede ser que estés abajo entonces?
Los dos de Sagitario, como Gachi Pachi y estos tres pelotudos.
¿Cómo puede ser? Es la primera persona que es de mi mismo signo, que no significa absolutamente nada para un montón de gente.
Significa
que,
todo.
Claro. Pero que estás tan abajo, me sorprende.
Alcoyana.
Estoy tan decepcionada en este momento.
Bueno, Eyo Moldavsky, ¿querés decir
algo
tu Instagram, tu TikTok?
Eyo Moldavsky, todo. Es Eyo Moldavsky.
¿Querés unos likes? Moldavsky.
Quiero unos likes. Mándenme likes.
Necesitamos serotonina.
También mándenmelos por mensaje privado. Hola, te puse like. Me lo escriben y yo digo...
Gracias.
Otro like.
Gracias. Bueno, no, acabo de tomar una decisión. No se van a presentar las canciones en este programa, porque básicamente la idea es que no haga falta.
Ok.
En Ser Millennials de esta semana, comer o pagar el alquiler. Todos los pros y contras de cada uno para que elijas mejor que el algoritmo de TikTok. Además, 5 claves para lograr proveerte tu propio aguinaldo. Y todos los temas que te interesan en Ser Millennials hoy.
Bueno, le queda un ratito a este programa. Hay muchas, muchas, muchas cosas para decir. Gracias a ellos, la pasamos bien, estuvo bueno, sí,
estuvo,
¿no? Para el primer programa estuvo, sí, estuvo lindo.
Lo que pasa es que cuando empieza así, de bien, después el segundo programa decís, ah, pero ¿qué voy a hacer?
De todo vamos a hacer, porque la semana que viene es una semana muy importante, sí, para nuestra agenda como generación y para nuestra agenda como país y para nuestra agenda como género y demás, que tiene que ver con el 8M. El lunes es 8 de marzo.
¿El martes?
Es el martes, perdón. Es el paro internacional de la mujer trabajadora, sí. Es el paro de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias. Una fecha que ya tiene sus antecedentes.
Sí, sí, ha tenido.
Asentada.
Wow. Tenemos en nuestro haber ya varios paros que se han realizado con mayor o menor éxito, pero que ya es algo que no tenemos que salir a explicar, por ejemplo.
En principio no.
Es un montón.
Si hay algo que yo venía viendo y que me pasó el año pasado, el año pasado fue la pandemia y bueno, no.
Y el anteaño
no,
también.
El anteaño yo fui a la marcha, fue el 8 de marzo, recién llegaba el COVID.
Sí.
Y todavía no
yo
había.
También fui.
Sí, todavía sí. no había restricciones.
O por lo menos no teníamos nosotros la
No, pero sí es un tema para que también conversemos durante el año, que tiene que ver con el movimiento feminista. Yo, quizás es personal, yo percibo cierto desdibujamiento que como que no está logrando encauzarse del todo.
Creo
quizás soy
que,
yo que estoy en otra.
Creo que la gran causa que en su momento tuvo el feminismo en el país tuvo que ver con el aborto legal, seguro y gratuito.
Sí.
Una vez aprobado el aborto legal, que todos sabemos tiene aún muchísimas dificultades de implementación y demás cuestiones que obedecen también a lo difícil que es en algunas regiones de nuestro país todavía hablar de ciertas cosas, más allá de eso, como que perdió ese objetivo principal y que aparte como que no supo de alguna forma adaptarse al tiempo pandémico.
Sí, puede ser. Y eso que...
Entonces, en esa vorágine...
La militancia en redes igual siempre fue grande, siempre en el fuerte. Feminismo.
Sí, bueno, pero si vos perdés, entre comillas, porque en realidad lo ganaste.
Sí.
Es un derecho que vos como mujer o feminidad lo ganaste, perfecto. ¿Cuál va a ser lo próximo? Más allá de que hay muchísimos reclamos que podemos hacer, un montón. Bueno, necesitas uno fuerte y que el resto se encolumne.
Sí, quizás tiene que ver con la institucionalización, que es algo que pasó cuando vos en el gobierno encontrás algún grado de respuesta a las demandas, algún grado,
sí,
algunas cosas alguna pasaron.
Cosa, sí.
Y hay un ministerio y se institucionaliza todo y hubo una nueva renuncia al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Digamos, no sé si es el ministerio modelo, pero hay una institucionalización. Hay un
sí,
bueno, la causa llegó a algún lado del orden de la estructura estatal. Entonces, bueno, creo que es un poco más difícil porque también empieza a ver como a diversificar. Ya no es todos contra un objetivo o a
contra
favor de un
esto.
Objetivo común, sino que, bueno, pará, pero acá nos están cumpliendo un poco, pero todo esto falta. Y empieza como a difuminarse un poco la cosa.
Lo que pasa es que siempre van a faltar cosas, lamentablemente. Yo no creo que nunca vamos a alcanzar este tema. Bueno, listo, está. La verdad es que estoy satisfecha con estos derechos, con estas cuestiones, y me quedo acá tranquila. No, nunca vamos a tener eso. Más, estamos en una semana donde vimos con una atrocidad tremenda otro abuso sexual, en este caso, de un grupo de muchachos que decidió abusar sexualmente de una chica en Palermo a las 3 de la tarde.
Esa es... la noticia que a mí me tiene prácticamente vomitando desde hace 2 días, cada información nueva que aparece como que empeora, hace todo más aberrante y más asqueroso. Y sin embargo, si, bueno, mira, pasó justo ahora, antes del 8M, y como que sentí de nuevo como unos bríos de encolumnamiento.
Claro, pero ¿qué tengo que hacer?
No, ya no se entiende. Y además, eso sí es como medio... terrorífico, porque decís, bueno, eso, nosotros somos la generación del medio. Tuvimos que pasar por la deconstrucción, tuvimos que pensar todos los estereotipos y las cuestiones simbólicas que tenemos arraigadas y desarmarnos y como látigo todo el tiempo. Uy, pará, pero esto fui re machirula y esto fui gordodiante y esto no sé qué. Y se supone que en algún grado los centennials, ¿no? Los que nos siguen, ya algo de ese camino agarran y tienen alguna cosa... alguna estructura mental como para no violar a una piba entre 6. Tampoco te estoy pidiendo, viste, que
pero
me
no.
hayas leído todo Judith Butler,
pero
alguna estructura mental.
Porque son pibes, porque son señores que tienen 24 años, 22 años, 21 años.
Por eso.
Entonces, claramente, no hay un problema solucionado acá. Y ahí se mezclan entre un montón de cosas, de reclamos, de qué es lo que tenemos que exigir, dónde lo tenemos que exigir, si todas las personas, todas las víctimas quieren exactamente lo mismo, si todas quieren un proceso judicial o no lo quieren, cuál es el acompañamiento del Estado para esas personas, o qué es lo que van a buscar, o cómo el Estado las busca.
Sí, yo creo que lo más importante para que deje de haber violaciones, ojo, o sea, es un razonamiento complejo, creo que lo más importante para que deje de haber violaciones es que los hombres dejen de violar. La tiro acá para que la pensemos durante el año.
¿Estás segura?
Eso
de
me
esto?
Parecería un paso, digamos, fundamental. Después vemos cómo acompaña el Estado.
Vemos,
pero digamos
no
que
sé.
seis, uno
que uno
capaz
diga, che, mira,
está inconsciente. Y
me parece
no
que
bueno.
No puede decir bueno. algo. O sea, no puede decir, dale, vamos para arriba. No. Hola.
Y también hubo un debate, que quiero, ya nos queda muy poquito tiempo, pero a colación de este caso fatídico.
Dali nos está mirando con
que
cara de...
se habla mucho del pacto de machos y demás, y cómo se encubren y todo. Y ahora encima fue, miren que los violadores también tienen amigas.
Ah, claro.
Entonces ahora también somos nosotras las
culpables.
Las que en
sí,
teoría
sí, sí.
acuñamos, cuando justamente estamos hablando, y para mí no cabe bajo ningún concepto eso, justamente estamos hablando de un pacto entre chabones. No van a mandarte una foto, un video porno tomado sin consentimiento a vos. No va a pasar eso. No podés decirle...
Es que bueno, no sucede, no pasa. Esa es la gran diferencia.
Exacto, por eso no es encima nuestra responsabilidad que nuestros amigos son los violadores, si es que son, y probablemente alguno lo sea, porque es estadístico.
No sé si probablemente un violador, si no es un abusador. Si
por la
no
duda,
es...
yo no publico ni la foto con ellos, te digo de verdad. Yo ya no saco fotos con más varones, por las dudas.
Ya lo quemaste, se fue hace 15
bueno,
minutos.
Yo no confío en nadie. No confío en nadie.
No va a querer volver ahora el último programa.
Bueno, el martes es 8M, es un nuevo paro internacional feminista, es un día importante en la agenda feminista, hay 3 fechas al año, básicamente.
Me parece que es importante que también nos sentemos nosotras a pensar, reflexionar qué es lo que queremos el movimiento feminista de acá a los próximos años.
Sí, de eso podemos hablar la semana que viene, que va a ser una semana con eso enormemente en agenda. ¿Verdad? No puedo hablar. Bien, ¿cómo pasaste este primer programa?
Bien.
¿Te sentís bien?
Me siento bien.
¿Venís la semana que viene?
Vengo la semana que viene.
Ok, hay que preproducir muchísimo, porque este tuvimos... Mentira, tuvimos 2 días. Hay que reproducir muchísimo. Bueno,
no, pero ya tenemos un esquema pensado en el universo y en el infinito, que es de qué es lo que vamos a hablar. Así todo.
Es muchísimo. Y ahí ya hay una agencia, hay un sumario que para qué te voy a contar. Bueno, Lali Rombolá, como siempre, la verdad, bueno, como siempre, el año pasado hacíamos ni cabida. Es una reina. Lo que hemos laburado y chusmeado estas últimas semanas de preparativos, realmente ha sido muchísimo. Siempre la rompe. De hecho, la idea de este programa es de ella, así que Lali, gracias por ser tan
gracias por ser como
es,
sos.
Es una bendición que seas la productora de este programa y de todos los que haga. En la puesta en el aire estuvo José Hualpa. Muchas gracias, José. Y hay como un improvement del equipo,
sí,
en Nacional Rock.
Una estructura aquí.
Esto salió. Mira, yo puse en la grilla a tal momento, decimos la vía de comunicación. Yo no dije un carajo, si algo odio. Yo decía, manden mensajes, me da una depre que me muero.
Y bueno, pero ahora.
El miércoles que viene decimos los mensajes, leemos. Pero estuvieron activos en YouTube, porque esto salió a través del canal de YouTube de Nacional Rock, gracias a la puesta en el aire en stream. Lo que
se ríe
decirse,
de todo.
Santiago Zafferstein, están trayendo altos. Yo celebro, sigan viniendo altos.
Ya van una hora de programa, ya le estás tirando.
No, estoy celebrando. Mira, discúlpame, yo no me deconstruí con el tema de la gente más bajita que yo. Y me la vivo encontrando. Entonces, yo también encuentro gente que es alta como yo, voy a celebrar celebrar. Y quien coordina toda esta estructura nueva de streaming es Tomás Cislián. Lo volví loco también. Hoy le mandé una cantidad de mensajes. Pobre persona. Milena Uber es la encargada de redes.
También hemos hecho sufrir.
También la volvimos un poco loca en Nacional Rock. Por supuesto, en esta semana de comienzos, el beso enorme, el agradecimiento a Miki Luzardi y a Sus Leunda, que están básicamente llevando a cabo la coordinación de esta radio. Han hecho muchísimos esfuerzos. También se han fumado un montón de mensajes de mi parte que, bueno, la mayoría tenían sentido, pero algunos quizás no. Así que les agradezco, les mando un beso. Han hecho funcionar todo. Sol Rodríguez Garnica, mi nueva compañera, pero mi amiga antigua.
Bueno.
Hace mucho tiempo que somos amigas.
Sí, hace bastante tiempo que somos amigas.
Bueno, mi nombre es Ivana Sherman.
Tenemos que ir a un boliche para festejar.
Estoy. No me fue bien el viernes, pero estoy para intentarlo otra vez. Mi nombre es Ivana Sherman y el miércoles que viene a las 8 de la noche hay una nueva edición de Ser Millennials. Hoy se quedan con Frankie ahora, ¿verdad? Viene Frankie, bien. El beso para él y hasta el miércoles. No, con estos acordes levantaron el programa, chicos. El miércoles no venimos. Chau.
Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Y a la luz de la luna confesarte un deseo. A la orilla del mar diré frases de amor. Iremos a bailar, beberemos chandon. Y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a solas. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Y una flor de tu lado, pero escucho tu voz en el contestador. Y mi noche de sueños es espuma. Que tenés que estudiar, yo lo puedo entender. Cumpleaños, papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto. Está visto que hoy no es mi día. Porque hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Les puedes decir que te has ido de acá a tu novio, papá y a la universidad. Y a